Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en su programa migratorio Bienvenidos a América, trayéndoles, como siempre, información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas de migración con nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, mi querido José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Como siempre, es un honor y un privilegio compartir este espacio contigo y poder contestar las preguntas de nuestra gente.
El privilegio es nuestro, por supuesto, también. Y como siempre, un gran, gran agradecimiento a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Ya tienen décadas con nosotros y, por supuesto, a nuestro público, a nuestra audiencia, a nuestras amigas y amigos que nos han seguido a lo largo de tantos y tantos años aquí en su programa Bienvenidos a América. Bueno, es un programa de muchas noticias, una semana muy candente como lo hemos tenido ya durante los últimos meses. Las líneas ya están abiertas para ustedes en el 1-800-248-3232. Anótelo, nunca sabe cuándo lo puede necesitar. 1-800-248-3232. Y nos vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, y ante la situación que se vive en Venezuela, como sabemos, a nivel electoral, después de que se proclamó victorioso el hombre fuerte de ese país, Nicolás Maduro, algunos republicanos están sonando la alarma sobre la posibilidad de que lo que califican como la política de fronteras abiertas de la administración Biden puede provocar que más venezolanos vengan a este país, miles y miles. Como sabemos, ha habido un importante éxodo de venezolanos en los últimos años. Menos de 500,000 se encuentran aquí en los Estados Unidos, la mayoría se encuentra en Colombia y por supuesto vamos a estar siguiendo muy de cerca la situación de nuestros hermanos venezolanos y lo que ocurre en este periodo postelectoral allá en ese país. Y bueno, Texas ganó la apelación para mantener las boyas con púas en el Río Grande, una terrible decisión del Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito, revocó un fallo previo que ordenaba la remoción de estas vallas, una medida implementada, ya sabemos por quién, por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, para evitar el cruce de inmigrantes. Obviamente muchos grupos, muchas organizaciones de defensa de los derechos humanos se quejaron porque prácticamente le estaba cerrando la puerta a cumplir con la obligación legal que tiene Estados Unidos de escuchar a las personas que vienen aquí a pedir asilo. Un breve comentario, Rafael.
Sumamente lamentable esa decisión, José, y esperamos, ¿verdad?, que sabemos que va a llegar a unas cortes mayores, pero también esa Corte Suprema tiene indicios de ser muy amistosa con este tipo de medidas, así es que muy, muy triste que esto haya pasado. Sabemos que el Quinto Circuito se caracteriza por este tipo de medidas y por apoyar las ideas inmaduras y draconianas del gobernador Abbott, así es que no nos sorprende, pero es muy, muy, muy triste.
Bueno, esperemos que el caso sea llevado a la Suprema Corte de Justicia, por supuesto, aunque ya sabemos que en la Suprema Corte de Justicia todo es un volado, no sabemos por dónde puede decidir. Y Human Rights Watch, la organización, exigió a Estados Unidos poner fin al confinamiento solitario de inmigrantes. Recordemos que ha habido muchas quejas de que esta política de confinamiento ha derivado en maltrato, en abuso a posibles migrantes, a personas que requieren atención médica, a personas que tienen problemas mentales. Y obviamente un sistema que generalizadamente pone a todos en confinamiento, pues no reconoce estas diferencias y la necesidad de atender sus derechos humanos. De acuerdo con Human Rights Watch, las investigaciones recientes han documentado el daño físico y psicológico que causa este confinamiento solitario en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos. ¿Tú tienes algún caso de estos, Rafael, que puedas comentar?
Sí, José. Mira, este tipo de casos es muy delicado y se trabaja con un equipo de oficiales y de trabajadores sociales que tratan de apoyar en el caso de los menores. Pero es muy triste que tengamos tantas personas detenidas, personas que son tratadas como criminales en condiciones infrahumanas, y el hecho de que puedan beneficiarse bajo estos nuevos acuerdos, pues positivo, pero sí la situación que se vive al momento de entrar en un proceso de detención es inhumana.
Bueno, y finalmente los arrestos en la frontera entre México y Estados Unidos cayeron en un 30% en el mes de julio. Es el mínimo, el piso más bajo durante la presidencia de Joe Biden. De acuerdo con esas cifras oficiales, la patrulla fronteriza espera registrar aproximadamente unos 57,000 arrestos, que representa una disminución significativa de los 83 mil, un poquito más, que fueron detenidos en junio. Esta disminución se produce, por supuesto, en medio de la controversia que ha sido el eje central de las campañas presidenciales sobre si existe una política de fronteras abiertas o si están funcionando o no los controles de la administración Biden. Un comentario, Rafael, breve.
Mira, José, cuando nosotros tenemos una administración del presidente Biden que ha prometido tanto y que ha dicho que va a resolver tantas cosas, pero con el poco tiempo que le queda y bajo las condiciones y el poco poder que tal vez tendrá para llevar a cabo medidas, cualquier ayuda y cualquier solución positiva es algo que se debe tomar como bueno.
Absolutamente, y además tratar de evitar que haya tantas muertes en ese trayecto tan peligroso, especialmente de nuestros hermanos migrantes que vienen de Centroamérica o de Colombia, de Venezuela especialmente, que tienen que atravesar la jungla del Darién, muy, muy peligroso. Ojalá todo eso redunde en más casos de personas que puedan llegar sin peligro a donde quieran llegar. Bueno, pues muchas gracias. Fueron las actualidades de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues como decíamos, el tema de la migración se ha convertido en el eje central de las campañas políticas hacia la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Y por cierto, aprovechamos este momento para invitarlos a que se registren para votar si son ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos mayores de 18 años de edad. Muy, muy importante participar en este proceso político. Y si no pueden votar, si no son elegibles porque no tienen la edad o porque están regularizando su situación migratoria, bueno, también pueden participar. Animen a las personas que no pueden votar, a que voten también por las causas de defensa de todas nuestras comunidades. Muy pronto, muy prontito, ya estamos por lanzar una campaña de la Red Hispana para anunciar el registro, la promoción, la participación cívica de nuestra comunidad. Quédense pendientes aquí en la Red Hispana. Pero bueno, regresando al tema del día, este tema de la migración ha ocupado un lugar central. Los republicanos están acusando a Kamala Harris, que va a ser nominada oficialmente como candidata presidencial demócrata en los próximos días, como que fue un fracaso, porque a ella le habían encomendado resolver el tema migratorio. La realidad es que a Kamala Harris le encomendaron ir a platicar con los presidentes de Centroamérica y de México para ver cómo atacaban las causas estructurales, que tienen una solución muy clara: inversiones. Esas inversiones nunca se materializaron y, por supuesto, el problema de la migración no se ha podido resolver y no se va a resolver tampoco así, porque se requiere, lo hemos comentado mil veces en este programa, Rafael, una reforma migratoria integral que reconozca las necesidades de la economía de Estados Unidos, pero es tema para otro programa. En este caso, la señora Harris y los grupos demócratas están contraatacando ese argumento con el hecho de que los republicanos, los conservadores, han develado una agenda, un manifiesto masivo, 920 páginas, que se llama el Proyecto 2025, que quiere básicamente transformar a Estados Unidos si gana Trump en las elecciones de noviembre. Ellos lo califican como una segunda revolución. Toca todos los temas: impuestos, educación, aborto y, por supuesto, en el tema que nos interesa por ese programa, migración. Y una de sus propuestas, Rafael, en el tema de la migración es revisar y restringir todas las políticas de asilo, argumentando que muchas solicitudes son abusivas. Me huele y me suena como a la administración Trump. También propone transferir la autoridad de la decisión a los agentes de inmigración en las fronteras, lo que obviamente podría resultar en un mayor número de solicitudes de asilo denegadas. Recomienda terminar con los programas de estatus protección temporal, que como sabemos benefician a muchos de nuestros hermanos centroamericanos, especialmente que han venido aquí por desastres naturales, terremotos, etcétera, o por guerras civiles, y obviamente los quieren desaparecer. Y básicamente es recrear muchas de las ideas de la era Trump, el muro y lo que todos ya sabemos. Obviamente el señor Trump ha querido distanciarse de este proyecto 2025. Desde una perspectiva migratoria, Rafael, porque es un documento masivo, ¿cuál es tu opinión de este proyecto y de qué manera podría incidir o impactar en temas como los derechos humanos y la política de asilo?
Mira, o sea, imagínate si el programa es malo, que el mismo Trump se trata de distanciar de él. Si la retórica anti-inmigrante es tan abusiva y tan descarada, que el mismo Trump ha dicho, no, eso no es mío. Pero sabemos bien de dónde viene. Viene de sus seguidores y de personas que siempre lo han apoyado y que quieren continuar convirtiendo el tema de la migración como este eje para que los republicanos sigan abusando y aquellas personas que se viven y se gozan el ataque a los inmigrantes puedan puedan continuar disfrutando esa diatriba, ¿verdad? Este proyecto 2025 representa una amenaza directa a los principios fundamentales, José, de justicia y de humanidad sobre los cuales se construyó este país. Es impulsado por la famosa Fundación Heritage y respaldado por figuras del Partido Republicano, incluyendo el candidato a vicepresidente J.D. Vance, que no sé cómo se dice en español, buyer's remorse, cuando uno se arrepiente de haber comprado algo. Yo creo que eso es lo que está sufriendo el presidente Trump con este muchacho que no se calla la boca. La militar, como dicen, ¿verdad? El quitar estas protecciones de asilo, el TPS, militarizar la frontera, de verdad me parece ser un enfoque xenófobo, inhumano y que también va en contra de los valores de la diversidad e inclusión, que ha sido columna vertebral de nuestra nación, José.
Absolutamente, es un proyecto, ha sido criticado duramente por la propia aspirante presidencial Kamala Harris. Estuve hace unos días en un foro de una coalición de decenas, cientos de organizaciones comunitarias que también denunciaron el impacto que puede tener, porque ese proyecto busca básicamente reconstruir a Estados Unidos, cobrarles menos impuestos a los ricos, desaparecer beneficios del Seguro Social, de Medicaid, de Medicare, etcétera, etcétera. Muy, muy interesante que eso sea, digamos, que la agenda. Vamos a ver hasta qué punto o no el señor Trump se sigue distanciando o se sigue acercando, porque a veces él no está de acuerdo en lo que dice J.D. Vance y por lo visto cada quien jala por su camino. Pero por lo pronto es un gran tema de controversia. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes aquí en Bienvenidos a América. Y ahora sí, nos vamos rapidito a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus llamadas, por sus preguntas. Vamos a la primera pregunta de la semana, por favor.
Buenos días. Quiero preguntar, ¿en cuánto tiempo llega el Seguro Social después de que le toman las huellas a la persona? Mi hija metió papeles por violencia. Ella se casó con un ciudadano y pues metió papeles por violencia doméstica. Pero ya le tomaron las huellas en marzo, el 22 de marzo. Entonces yo quisiera saber cuándo le va a llegar el seguro. El Seguro Social, permiso para trabajar. Muchas gracias.
Bueno, aquí hay dos temas, ¿verdad? Primero nos habla del permiso de trabajo y del Seguro Social. El Seguro Social te llega luego del permiso de trabajo, ¿verdad? Usualmente en esa solicitud del permiso de trabajo, tú autorizas al gobierno de Estados Unidos a que emita un Seguro Social y usualmente llegan más o menos durante el mismo tiempo, ¿verdad? Te llega el permiso de trabajo, el Seguro Social incluso te llega al mismo tiempo. Pero contestando la pregunta de ella más directa, después de las huellas, tal vez alrededor de 3 meses promedio.
2 meses promedio.
Tres meses.
Tres meses. Muy bien, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta.
Mire, yo apliqué el año pasado en abril para agarrar mi nueva residencia y no me mandaron papel para las huellas. Quiero saber por qué motivo y no me ha llegado mi residencia. Muchas gracias.
Bueno, si solicitó la residencia, presentó la I-485, si fue por matrimonio, si fue por algún tipo de ajuste, puede ser que las huellas no las necesiten, ¿ok? Esa cita de huellas puede ser que ya inmigración tenga lo suficiente y no las necesitan. Así es que puede ser que no te llegue ninguna cita de huellas. ¿Cuánto tiempo te va a tomar la residencia? Va a depender del trámite que la dama hizo. Si hizo un ajuste de estatus, esas residencias nuevas a través de ajuste de estatus están llegando 3-4 meses.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Los Ángeles con nuestro amigo Arturo.
Sí, muy buenas tardes. Y tengo una pregunta para ustedes. Yo estoy casado con mi mujer en la Ciudad de México. Yo radico en Los Ángeles. Y necesito saber qué procedimientos se deben llevar a cabo o qué trámites para poder inmigrar a mi esposa que vive en la Ciudad de México. Ella actualmente cuenta con un pasaporte. No tiene visa, pero yo quisiera reclamarla para estar conmigo. Entonces, yo quisiera saber qué procedimientos o trámites se deben llevar a cabo para poder tramitar y poder tenerla conmigo.
Muy bien, esto es lo que se llama el proceso consular, ¿verdad? La dama vive en México, él va a estar haciendo esa petición, se hace la petición familiar, se comienza con la I-130 y luego entonces de que es aprobada la I-130, la dama tendrá una cita cuando se presente toda la documentación sobre el proceso consular, ella tendrá una cita en Ciudad Juárez, ¿verdad? Si es que está en México. Así es que el trámite se puede tomar de dos años y medio, el trámite completo. También tiene la opción de hacer una visa de prometido. Esa visa también se tarda, pero si puedes esperar un poquito más, yo le diría que se fuera directamente al proceso consular y no perdiera mucho tiempo con la visa de prometido. ¿Por qué esperar tanto si eso lo puedes ir acumulando hacia el proceso consular? Pero sí, tienes ambas vías. Puedes hacer una visa de prometido y que venga aquí, aunque no, me dijo que ya estaba casado, ¿verdad? Si correcto. Está casado, pues simplemente el proceso consular. Pensé que todavía confundí un poquito ahí, pero si no se ha casado, si ya se casó, el proceso consular.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a Miami con nuestro amigo Diego.
Hola, buenos días. Yo soy un residente permanente que llegué hace 4 años y estoy garantizado por medio de mi hermano. Él es ciudadano americano ya por más de 15 años. Entonces, mi pregunta básica es que yo también tengo una hermana que vive en mi país y también está haciendo su residencia. Pero lo único que a ella le falta es otro garante, un garante. Y mi pregunta básica es si es que yo le puedo servir a ella de garante para que pueda entrar. Porque según he escuchado, como yo aún no soy ciudadano y como permanezco aún bajo la tutela de mi hermano, entonces mi pregunta es esa, si es que yo la puedo servir a ella de garante. Muchas gracias.
Bueno, podría ser. Lo que en este caso lo que él se refiere es para apoyar la economía, ¿verdad? Con el apoyo económico que se necesita para ser el famoso patrocinador o sponsor. Depende cuánto gane el caballero, no existe una razón por la cual no pueda, basado en la relación familiar o el hecho de que sea ciudadano o residente. Si él quiere ser su patrocinador, lo puede ser si él gana lo suficiente, si genera la suficiente cantidad de dinero, de ingresos para poder demostrarle a inmigración que pudiese apoyarla a ella aquí en los Estados Unidos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a California con nuestro amigo Noel.
Yo estoy en supervisión con inmigración. Yo fui a inmigración y me dijeron que tengo que regresar para reportarme con inmigración de nuevo, pero me dijeron que tengo que llevar mi boleto donde muestre que yo me tengo que regresar para México. Metí la aplicación a I-249, pero me la denegaron. Y quiero pelear el caso porque tengo un niño de 12 años que tiene problemas con el corazón. Tengo la custodia completa del niño. El niño ha vivido conmigo toda su vida. No sé si me puedan ayudar con este problema. Gracias.
Sí, falta un poquito de información para poder decir al caballero cuál sería el desenlace total, pero si tienes cita con inmigración, te tienes que presentar. Antes de ir a esa cita, consulta con un abogado para que evalúen qué estrategia usted le va a mostrar a inmigración ese día que usted va a llevar a cabo para quedarse aquí de manera permanente, el caso que va a pelear y cómo va a lograr una estadía permanente en los Estados Unidos. Si vas sin ningún plan a esa cita, puede ser deportado. A esa cita con inmigración, ve con un plan, llévale los documentos que ha presentado, cualquier trámite que estés haciendo con inmigración, tu abogado puede tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno por esa situación que tienes con tu hijo y posiblemente puedan lograr lo que se llama un stay of removal, que es una detención temporal de la deportación. Así es que existen muchas alternativas que puedes intentar, pero debes consultar con un abogado porque para todas esas alternativas que te quiero mencionar vas a ocupar la participación de un abogado en tu caso. Son casos muy complejos.
Perfecto, muy bien. Mucha suerte con su caso, nuestro amigo Noel de California. Ahora vamos un poquito más arriba en la costa oeste al estado de Washington, a Spokane.
Señor José López Zamorano, yo le quería hacer una pregunta. Yo llegué aquí en el 2003 y primero vine en el 2001, pero me regresé y después volví otra vez y volví a regresar y volví a entrar otra vez y ya tengo ya como desde el 2003 que ya nunca salí y quería preguntar porque mi hijo está por hacer ciudadano, si me podría arreglar él. Me dijo que hablara y preguntara que porque decían que aunque esté uno aquí que lo mandan para México por 10 años. Entonces quería ver si usted o la abogada me podría ayudar para que él me reclamara, nomás en cuanto se haga ciudadano. Gracias, señor. Dios me lo bendiga mucho. Y siempre lo siga llevando y dando palabras para las personas que necesitamos de su apoyo. Gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias por sus palabras. En este caso, ¿verdad?, hay varios asuntos que me preocupan. El primero es saber si ha acumulado presencia ilegal. Ella tiene el asunto de que menciona que ha salido y entrado varias veces. No nos dice cómo, ¿verdad? Si fuese que entró y salió con visa y finalmente se quedó en el 2003, puede comenzar el proceso, pero tal vez no tiene la persona adecuada para poder llevar a cabo el proceso del perdón. Su hijo ciudadano la puede pedir, pero no necesariamente puede calificar para hacer el waiver, a menos que tenga un residente o ciudadano, esposo, para poder hacer el waiver. Así es que necesito hablar con ella para poder indagar sobre esos temas. Pero si la dama, vamos a entonces a mirarlo desde el otro lado, ¿verdad? Si ella entró sin documentos en todas esas ocasiones, acumuló presencia ilegal, tiene un reentry, posiblemente esté castigada de por vida. Así es que antes de darle ese diagnóstico horrible que le puedo dar, quisiera poder hablar con ella y darle y hacer una evaluación responsable de su caso.
Muy bien, si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Continuamos en la costa oeste de los Estados Unidos. Vamos ahora al estado de Oregon con nuestro amigo Román.
Tengo una pregunta. Tengo una novia en México y yo soy residente. Quisiera ver si hay posibilidad de arreglarle un permiso o que pueda pasar conmigo para acá.
Bueno, en este caso, si se van a casar, ¿verdad? Si él va a México y se casa con ella, pueden hacer el proceso consular, pero en este caso, que ya nos dijo el caballero que no están casados, puede hacer la visa de prometido para que ella venga aquí a los Estados Unidos. Le invito al caballero que se haga ciudadano también para que todos estos procesos puedan fluir mucho más fácil, pero sí, puedes hacer el trámite, se pueden casar en México, ¿verdad? Se pueden casar en México, pero si no, que se haga ciudadano y la pida entonces con la visa de fiancé y con la visa de prometidos.
A propósito del tema, Rafael, ¿cómo estamos con los tiempos del proceso de naturalización?
El proceso de naturalización se ha agilizado mucho este año, ¿verdad? Aquí hemos peleado muchísimo con la administración de Biden por mil cosas, pero tenemos que aplaudirle el hecho que los procesos de naturalización, en la mayoría de los casos que se han presentado en el pasado año, se están resolviendo muy rápido. Se tardan a veces un poquito más, José, cuando la persona tiene algo de récord penal, hay que hacer un background check un poquito más profundo y tal vez algunas gestiones para trabajar con el récord de la persona, pero si está todo limpio y no hay otro tipo de problema, 2 a 4 meses estamos viendo respuesta.
¡Wow! Ese es un tiempo récord, Rafael.
Sí, definitivo.
Felicidades, de verdad. Le agradecemos este esfuerzo que están haciendo las autoridades por acelerar estos procesos, porque llegó el tiempo en que estaba tardando más de 2 años, Rafael.
Sí, y los ajustes de estatus, José, hemos visto ajustes de estatus residencia que se están resolviendo en 3, 4 meses. De verdad que eso nos da un poquito de esperanza y ánimo. Vemos la luz al final del túnel con esta administración. Así es que esperamos que no hayan cambios muy fuertes en noviembre.
Si solo pudiéramos pasar ese esquema a la renovación de las tarjetas de residencia, sería un mundo casi ideal. Pero bueno, seguimos en la costa oeste. Vamos a la siguiente llamada. A Los Ángeles.
Soy ciudadana y mi amigo hizo sus papeles, metió sus papeles, ya le hicieron sus huellas, pero hace 3 años que no ha recibido lo último que se ocupa, o sea, el permiso para trabajar y todo eso. Y no le ha llegado lo último, pues.
Bueno, si está haciendo un ajuste de estatus y ya le llegó el permiso de trabajo, pronto le debería llegar la residencia. Ahora, necesitaría saber dónde vive y cuántos años tiene su hijo. Así es que si nos gusta llamar, podemos quizás darle una idea más clara de cuánto tiempo debe esperar adicional al que ya ha esperado.
Así es. Recuerden, amigas y amigos, que cuando nos dejen sus preguntas en la contestadora, bien, bien importante que nos den el mayor número de datos posibles, por supuesto, empezando por su nacionalidad, si no son ciudadanas o ciudadanos de los Estados Unidos, cuándo ingresaron a los Estados Unidos, cómo ingresaron a los Estados Unidos, de tal manera que el abogado tenga más armas para poder responder de una manera más exacta a sus interrogantes. Y creo que nos queda tiempo para una pregunta adicional. Vamos a Los Ángeles.
No me ha llegado mi mica. Ahorita estaba oyendo que tienes un año de extensión desde que hiciste el trámite. Pero cuando salga, ¿tengo que llevar la carta y la tarjeta?
Definitivamente. Si usted solicitó la renovación de su tarjeta de residente, a usted le llegó ese recibo es su evidencia de que usted lo presentó a tiempo y que tiene la extensión. Con ese recibo es que usted puede evidenciar la inmigración, que usted puede, ¿verdad?, entrar legalmente Estados Unidos si es que va a salir de viaje. Siempre le recordamos que el hecho de que usted esté en este proceso no quiere decir que usted ha perdido su residencia o sus derechos como residente legal permanente. Lo único que va a batallar un poquito en demostrar que verdaderamente lo es, así es que tenga consigo siempre ese recibo y si puede, copia de la residencia vieja.
Perfecto, muy bien, Rafael, se nos acaba el tiempo. ¿Gustas compartir tu número telefónico?
Como no, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Vamos a una pausa, pero regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades.
Cada día, miles de trabajadores inmigrantes se enfrentan a condiciones laborales peligrosas. La mayoría de nosotros llegamos a este país con la mentalidad de trabajar duro, pero eso nos coloca en situaciones de alto riesgo. Los trabajos más peligrosos incluyen leñadores o trabajadores en la tala de árboles, instaladores de techos, conductores de trailers y transporte pesado, trabajadores de campo y pesca, mecánicos de equipo para agricultura y taxistas. Estos empleos tienen altas tasas de accidentes fatales y las causas van desde caídas hasta fallos en el equipo. No te quedes callado. Si enfrentas condiciones laborales inseguras, es crucial que lo denuncies. Las leyes laborales te protegen, sin importar tu estatus migratorio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Qué tanto te quejas? El motivador Daniel Javif nos dice por qué es importante vivir sin la queja.
A mí me gusta más la gente que tiene ganas que las que tienen quejas. Bueno, qué bonita es esa gente, ¿no? Que no tiene tiempo para andarse quejando de nada, ni de nadie. En este mundo tan cargado de conflictos y tensiones, creo que la gente que evita la queja son un remanso de paz, ¿no? Y yo agradezco muchísimo la existencia de esta gente porque son un recordatorio constante de que la vida puede ser vivida de otra manera, con un enfoque que no solamente rechaza el conflicto o la queja innecesaria, sino que activa, o sea, que promueve la armonía. Yo no siempre lo logro, pero trato de que la tendencia de mi vida sea alguien que no me queje. Quien está enfocado en sus ideales pocas veces tiene tiempo y espacio para andarse quejando.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres administrar tu dinero de manera efectiva? Empieza con un presupuesto financiero. Un presupuesto es una herramienta esencial para entender tus ingresos y gastos. Anota tus costos fijos, metas financieras y gastos flexibles. Primero, los costos fijos. Estos son los gastos como el alquiler y servicios públicos. Mantén estos costos alrededor del 50% de tus ingresos. Luego, establece tus metas financieras. Guarda al menos 20% de tu sueldo para pagar deudas. Por último, considera los gastos flexibles, como el entretenimiento y las compras. Dedica alrededor de 30% de tus ingresos a esta categoría. Recuerda, un buen presupuesto te ayuda a alcanzar tus metas y asegurar tu futuro financiero. Empieza hoy mismo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Quieres trabajar la tierra y no sabes cómo empezar? Aquí te damos algunos consejos. El alquiler de terrenos agrícolas es una práctica común en la agricultura de los Estados Unidos. Hay diferentes formas de conseguir terrenos como alquiler en efectivo, reparto de cosechas, alquiler a largo plazo o alquiler con opción de compra o venta en cuotas. Para financiamiento puedes recurrir a diferentes entidades que ofrecen este servicio como la Farm Credit Administration y la Iniciativa Nacional de Agricultores Inmigrantes, entre otros. Las tarifas de alquiler de tierras de cultivo varían según la región y el condado. Dependiendo de la oferta y la demanda de tierras de cultivo, y las tarifas también pueden variar según el tipo de cultivo que se propone en la tierra. Para más información sobre cómo emprender en la agricultura, visita laredhispana.org.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Sabes cómo lograr llegar a un estado de mindfulness? Algunas formas simples de empezar a incorporar mindfulness en tu vida son respiración consciente. Tómate unos minutos al día para observar tu respiración sin tratar de cambiarla. Esto te ayuda a calmar la mente y aclararte en el momento presente. Meditación sentada. Siéntate en silencio por 10 minutos enfocándote en las sensaciones corporales, pensamientos y emociones que surjan. No luches contra ellos, solo obsérvalos. Esta práctica fomenta la calma interna. Atención plena al comer. Mastica lentamente saboreando cada bocado sin distraerte con otra cosa. Esto te conecta con los alimentos y disfrutas más la comida. Y yoga o estiramiento consciente. Enfoca tu atención en cómo se siente y se mueve tu cuerpo en cada postura. Mejora la conciencia corporal. Los beneficios son enormes.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Amigas, amigos, qué bueno que nos acompañan en esta edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Muy buenas preguntas, de verdad. Estamos muy, muy emocionados, como siempre, de poder responderlas, poder ayudarles. De verdad, nos encanta que compartan con ustedes sus inquietudes, sus preguntas, y ojalá podamos de alguna manera poner nuestro granito de arena para resolver sus casos migratorios. Porque en cada estadística, don Rafael Borrás, hay una vida, hay una familia que quiere reunificarse, alguien que se quiere casar, alguien que se quiere hacer ciudadano. Así que es bien importante, de verdad, poder tener una ayuda profesional como la del abogado Rafael Borrás. Y bueno, continuamos con el programa. Vamos ahora a la sección de auxilio al inmigrante.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Bueno, Estados Unidos, o mejor dicho, el USCIS, la Oficina de Ciudadanía e Inmigración, realizó la segunda lotería para visas H-1B del año fiscal 2025. Como sabemos, estas visas H-1B están destinadas a profesionales extranjeros y el proceso de selección adicional se debe a una menor cantidad de solicitud en comparación con años anteriores. Está singular eso. El programa H-1B otorga 65 mil visas más una cuota adicional de 20 mil para graduados con maestrías en Estados Unidos. Este programa es visto como muy, muy importante, especialmente para las industrias de alta tecnología y otros campos especializados en la ingeniería, las matemáticas, las ciencias aplicadas. Y, por supuesto, el gobierno busca asegurar que todas las visas disponibles sean adjudicadas correctamente. ¿Qué tan importante es esta lotería de visas, Rafael?
Es importante, José, hacer las cosas a tiempo en este caso porque hay una lotería y usualmente el que entra primero y el que presenta adecuadamente sus documentos y que hace las cosas como tiene que hacer tiene más posibilidades de obtener este beneficio. Así que es una visa muy buena, es una visa que te la dan por 3 años y la puedes extender hasta los 6 años. Así es que es bien importante que las personas conozcan de estos tiempos, de estos términos para solicitar esa visa. Necesitas el patrocinio de un empleador en estos casos y se le pide mucha información al empleador, tanto así que muchos empleadores no quieren ayudar en este tipo de procesos. Pero existen compañías grandes que con tiempo se preparan, con tiempo tienen a sus abogados trabajando estas solicitudes para que las personas puedan estar listas ya con toda su documentación para que al momento de la lotería se puedan beneficiar. Así es que es muy, muy importante esta visa y muy buena.
Hace algunos años, Rafael, recuerdo muy bien, escribía como periodista sobre este proceso y la circunstancia es que a las horas, literalmente 24 horas, 48 horas de lanzada la lotería de visas, de lanzado el programa, ya estaban agotadas. Sí. Y obviamente había muchas empresas que se quedaban con las ganas de tener ese personal que tanto requieren para sus empleos. ¿Ha cambiado la situación en los últimos años?
No, es igual. Lamentablemente sí, se agota muy rápido y muchas personas, que como te mencioné, es un proceso engorroso, un proceso también costoso, tanto para el empleador como para la persona que está solicitando la visa. Y entonces se desaniman ya que, como bien mencionas, inmediatamente que están elegibles, se acaban. Se agota muy rápido y ese problema continúa. Esperamos, ¿verdad? Y es una de las cosas que cada administración ha prometido. Sabemos de la necesidad que tiene este país de esa fuerza laboral que es sumamente capacitada. Siempre lo hacemos mejor aquí. Así es que espero que muchas personas puedan beneficiarse de este programa.
Y es solamente la cara de una de la moneda, Rafael. La otra cara de la moneda es que además de, por supuesto, el sector tecnológico que tiene una gran necesidad de ingenieros, especialmente en el área de la computación, la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la otra cara es que otras industrias que tienen y requieren de mano de obra intensiva, como por ejemplo la agricultura, la construcción, la industria de la hospitalidad, etcétera, pues también requieren de mano de obra. Sabemos que obviamente también hay programas temporales para esas industrias, pero no se dan abasto. Es una de las realidades, Rafael, de por qué muchos economistas creen que la reforma migratoria no solamente hace sentido desde una perspectiva humanitaria o de derechos humanos. Obviamente es muy importante porque Estados Unidos tiene obligaciones universales de defensa de las personas que están escapando de sus países, de la opresión, de la miseria, de la persecución religiosa, etcétera. Pero al mismo tiempo la realidad económica que este país requiere mano de obra, este país como Europa se están haciendo viejos y la realidad también es que muchos trabajos, Rafael, de este país que son durísimos, como por ejemplo estar en la pizca de las frutas en este momento en California con temperaturas, me decía un amigo, de 103 grados centígrados, un turno completo, a ver quién se la echa, ¿no? Entonces, esas necesidades no están siendo reflejadas todavía como se debe en la política migratoria, Rafael.
Es así, José. Lo vemos a diario. Hablamos con muchísimos empleadores que nos comentan que necesitan esta fuerza laboral. Y yo creo que el país está en un buen momento, José, para poder promover este tipo de visas y estos programas, porque estamos compitiendo con países que son mucho más flexibles con la inmigración. Así es que yo creo que es el momento y lo veo de una manera muy, muy optimista que por lo menos esta administración, si en efecto, continúa trabajando, implemente este tipo de programas.
Para no ir más lejos, un ejemplo muy claro, aquí en el área metropolitana de Washington, cerca en el estado de Maryland, la industria del cangrejo literalmente se iba a ir al fondo del mar por la razón de que no estaba llegando suficiente mano de obra para poder hacer la pesca del cangrejo y sobre todo para desmenuzar los cangrejos, que es un trabajo muy complicado. Muchas trabajadoras de México vienen aquí. Hace un par de años que hubo una escasez de trabajadores por estas visas que estaban también escasas. Básicamente estuvieron a punto de quebrar. Eso es una industria, pero eso te refleja como es un microcosmos, nada más un pequeño ejemplo de lo que ocurriría en muchísimas industrias si no llegan esos trabajadores, trabajadoras extranjeras, extranjeros, para poder lidiar con ese tipo de empleos. Pero bueno, con eso nos vamos ahora sí a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien, nos encanta que nos llamen, de verdad, que nos compartan sus historias. Ojalá podamos hacer algo para, de alguna manera, resolver sus casos migratorios. Vámonos al estado de Oregón.
Hola, tengo una pregunta para ustedes. Yo apliqué para la ciudadanía en el año 81, 82, por ahí. Y tuve respuesta y fui a el test para la ciudadanía. Lo pasé, pero luego ya me dijo el que me atendió ahí. Estaba todo bien, que había pasado, que ya nomás iba a esperar la cita para ir a jurar, pero eso nunca sucedió porque hasta la fecha no llegó nunca. No sé si se puede hacer algo todavía. Gracias.
Yo no sé si yo escuché bien, pero él dijo que en el año 81 fue eso, José.
Me parece que sí.
Wow. Y no, bueno, si él no hizo ninguna gestión con inmigración, hay que hacerle y verificar qué pasó. Probablemente le cerraron el caso, pero lo podemos revisar. Estamos muy interesante porque si desde el 1981 estar esperando por la ceremonia de naturalización es bastante y me preocupa un poquito. Aquí lo ideal sería pedirle el récord y ver qué pasó.
Apenas van 43 años.
Nada más.
Pero bueno, muy bien. Oye, adivina quién tenemos, quién nos mandó su pregunta, Rafael.
Espero que sea Lore, porque me tiene un poquito abandonado. Hace tiempo que
nos tenía abandonado, ¿verdad? Como sí. Que sentía que me faltaba algo. ¿Qué me falta? Sí. Un cafecito, un té. No, era la pregunta Lore. De Lore Santiago. La pregunta de la semana de Lore Santiago. Bueno, dice lo siguiente. Saludos a ambos y gracias por siempre orientarnos. Muchas gracias a ti, Lore, por confiar en Bienvenidos a América y en el abogado. La pregunta es, ¿cuál es el proceso para alguien que entró por la frontera y todavía no le han puesto la fecha de corte? Se le va a vencer el año para el asilo y todavía no tiene corte y está muy preocupado. Lógico.
Esto es una preocupación que tienen muchas personas y es un problema serio porque existe una confusión, José, y si pudiéramos enfatizar esto, existe una preocupación grandísima entre la comunidad de que si no me han dado mi fecha de corte todavía, yo no puedo presentar mi solicitud de asilo. ¿Qué pasa? Cuando ya entonces le llega la fecha de corte, la persona entonces se le hizo tarde para presentar el asilo y el juez de inmigración le dice, no, ya no puedes presentarlo porque ya usted falló en cumplir con ese requisito del año. Así es que, ¿cuál es la solución a ese problema? Tienes que enviarlo con inmigración, no con la corte. En Estados Unidos se pueden enviar los asilos de dos maneras, de manera afirmativa y de manera defensiva. Si usted no está en proceso de corte, usualmente solamente tiene que presentarlo de manera afirmativa con USCIS. Si usted está en proceso de corte, el asilo se llama un asilo defensivo porque usted está utilizando ese asilo para defenderse de una deportación. Por eso es que eso es un asilo defensivo. Ahora, la persona me dice, sí, pero yo tengo que presentar el defensivo, pero no tengo a dónde. Entonces usted va a donde USCIS, lo presenta y ya cuando le llegue la fecha de corte le van a trasladar el caso a USCIS, pero usted tiene recibo de que lo presentó a tiempo y se puede defender en la corte sin perder ese privilegio.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos a Sacramento con nuestra amiga Miriam.
Mi caso es que no he renovado el permiso, la tarjeta del permiso de trabajo del TPS y tengo vencida la licencia y estoy yendo a solicitarla y no me la quieren dar. No sé qué proceso tengo que hacer.
Tienes que solicitar el permiso de trabajo. Si usted, las personas cuando le dan un permiso de trabajo, con ese permiso de trabajo van y sacan la licencia de conducir. La vigencia, la fecha de vigencia de la licencia de conducir va a ser la misma fecha de vigencia que tiene el permiso de trabajo. Así es que si se le venció el permiso de trabajo y usted lo deja vencer porque tal vez no lo ocupa, porque no tiene que trabajar o porque en su empleo no se lo piden, si no solicitas la tarjeta de empleo nuevamente, el permiso de trabajo, no vas a poder renovar tu licencia de conducir. Bien importante que renueves la tarjeta del EAD, el permiso de trabajo, para que entonces puedas con esa tarjeta ir a renovar la licencia. En muchos casos, en algunos estados, si usted simplemente lleva el recibo de que ya solicitó la renovación de su tarjeta de residente, en algunos DMV le van a dar la licencia, pero es poco probable. Así es que mi recomendación es que saquen la tarjeta de empleo, el permiso de trabajo. Vayan con esa tarjeta al Departamento de Transportación para que puedan renovar su licencia de conductor.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y tenemos una de las llamadas como nos gustan, en vivo y en directo. Nos vamos hasta New York State con nuestra amiga Fabiola. Buenas tardes, Fabiola, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
Hola.
¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Ya, lo que pasa es que yo estuve detenida y a la hora de ponerme las cortes me las pusieron justamente en la misma detención en Otay y me dijeron que tenía que yo hacer el cambio de las cortes, pero por medio de un abogado de inmigración. ¿Qué puedo hacer ahí? Aparte cargo un grillete.
Ok. Mira, amiga, te pregunto, ¿cuándo fue usted puesta en libertad?
Ya tengo 2 semanas.
¿Dos semanas?
Fue el 17 de este mes.
Mira, tienes que hacer el cambio de corte. Si no haces el cambio al lugar en donde estás residiendo, vas a tener un problema serio, ¿ok? Te van a poner una orden de deportación porque te van a poner una corte cerca del mismo centro de detención en el que estás. Si no te han enviado el caso para allá, en algunos centros de detención automáticamente te lo envían a la corte, porque acuérdate que a la hora de salir usted dio una dirección. Y usualmente, en algunas ocasiones lo hacen de esa manera. Pero usted tiene que presentar el formulario E-33 y lo que se llama una moción para cambio de jurisdicción. El formulario E-33 es el formulario para actualizar su dirección con la corte de inmigración, con la corte, no con ICE. Usted olvídese de ICE por ahora. Vaya y resuelve el problema de la corte de inmigración. Presente el formulario E-33 y haga una solicitud, o sea, una moción. Moción significa solicitud. Una solicitud en la corte de cambio de jurisdicción. Te recomiendo que lo hagas con un abogado, que no lo hagas sola, porque esto puede traer problemas en el futuro. Si no puedes contratarlo para todo el proceso, que por lo menos te ayude con el cambio de la corte para que estés en el lugar adecuado. Pero sí, trata de hacerlo para que también puedas trabajar con ese asunto del grillete, que yo sé que es incómodo. Si le muestras a inmigración cumplimiento por un tiempo razonable, tu abogado puede negociar con los oficiales del ICE para que te remuevan esa supervisión tan estricta.
Ay, otra cosita, pero no importa si las cortes son por videollamada.
Ok, mira, tú estás todavía en el calendario de detenidos. Esas personas no van a atender cortes por videollamada, solamente para que te presentes un día y le digas al juez dónde es que estás y se va a molestar porque no le actualizaste la dirección. Las cortes pueden ser por videollamada, vemos cortes por videollamadas todos los días, pero lo ideal es que tengas tu corte en la corte más cercana a donde usted está residiendo. Usted se encuentra en el estado de Nueva York, ¿verdad?
Sí, estoy en el Bronx.
En el Bronx. Tienes que cambiar tu corte para que te la pongan en la corte del 26 Federal Plaza en Manhattan. A esa corte hemos ido muchas veces y es un lugar bastante complicado de trabajar tus casos. Así es que consiga un abogado para que te haga el cambio de corte, para que te pueda apoyar con eso. Si no tienes un abogado de confianza, nos puedes llamar y te podemos ayudar nosotros con ese trámite, ¿ok?
Oh, listo. Muchas gracias. Sí, me gustaría.
Claro que sí. Si tienes cómo anotar el número o... Oh. Si quieres, pendiente al programa, que lo vamos a mencionar.
Pendiente al programa. A ver. Vamos a repetir el teléfono, si gusta, Rafael, por favor. Sí.
Amiga, 210-996-5838. ¿Lo tienes?
A ver,
210-996.
Ya.
5838.
Perfecto, muy bien. Mucha suerte con su caso, Fabiola. Gracias por su llamada. Ya se contacta directamente con el abogado. Este tipo de casos, Rafael, porque obviamente el aspecto económico es sumamente importante para nuestra comunidad. Muchas veces son inmigrantes que no traen dinero de sobra, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo de asesoría legal para un caso de esta naturaleza, aproximadamente?
Son procesos costosos, José. Los trámites en la corte, especialmente, y en esa región donde se encuentra la dama, en Nueva York, son un poquito más costosos que acá en el área sur de Texas. Un caso en la corte de inmigración, un caso de deportación, $7,000-$8,000 hasta 20, dependiendo la complejidad del asunto.
Wow, sí es un... Y para asesorarla en el cambio de simplemente la sede...
Si simplemente va a hacer el cambio de sede de la corte, eso le puede costar alrededor de $1,500. Pero usualmente, mira, te comento, y qué bueno que traes ese tema. Las personas a veces dicen, solamente hazme esto, y después van a tener que contratar abogado para la otra etapa. En muchos casos, por ejemplo, en un caso de que cueste $7,000, $8,000, el depósito inicial de esos casos es más o menos $1,500. Así que contratas al abogado, le pagas ese adelanto que te incluye el cambio de la corte y lo demás, usualmente, y eso, ¿verdad?, tendrá que hablarlo con cada abogado, le pueden hacer un plan de pagos para el restante. No es que tiene que venir con esos $8,000 o $10,000 de golpe, sí.
Bueno, es bueno saberlo porque no hablamos muy frecuentemente del tema económico, pero sabemos que es un impedimento real para nuestra comunidad. Hemos visto casos donde obviamente no existen los recursos, existe la necesidad, pero no la disponibilidad del dinero, y bueno, ese es un criterio importante. La segunda que me llama la atención de este caso, Rafael, ¿cuál es el criterio que aplica la autoridad migratoria para determinar qué persona debe o no llevar el billete electrónico?
Mira, es un ejercicio de discreción que hace el oficial basado en la peligrosidad que pueda representar esta persona para la comunidad. ¿Y cómo se evalúa esa peligrosidad? Bueno, primero, que la persona haya tenido múltiples entradas y salidas y que se demuestre que es una persona que no obedece las leyes migratorias. Y eso es una persona que el oficial de inmigración sabe que tiene que mirar más de cerca. Que también sea una persona que cuando llegó a donde el oficial de inmigración por primera vez le dijo 200 mentiras y el oficial se enteró a través de la entrevista que esta persona no fue honesta con el oficial. Y eso es una persona que va a tener un poquito de más supervisión a la hora de salir. Mm. Y también que el oficial ese día no esté del mejor humor y diga, no, a ti yo te voy a poner un grillete para estar más cerquita de ti.
Bueno, pero no vamos a inferir que nuestra amiga Fabiola es peligrosa.
No, para nada.
Yo estaba pensando más bien en el criterio de que hay un riesgo de que no comparezca nuevamente ante el juez. No, porque si una persona, sí, pensaría yo, Rafael,
excelente. Es
peligrosa, no la dejo salir. ¿Cómo voy a dejarla salir con un grillete si es peligrosa?
Excelente. De todas maneras va a cometer un... Si te comento sobre eso, mira, José, ese es el próximo criterio, ¿verdad? El juez evalúa dos cosas, el peligro y la posibilidad de comparecencia, ¿verdad? El riesgo de que esa persona, ellos le llaman el riesgo de fuga, que la persona se le pierda. Eso también es una de las cosas que evalúan a la hora de poner el grillete. Entiendo que esta persona a lo mejor no va, pero es una realidad que sí debemos conocer, es que hay días que el oficial se lo va a poner a todo el que le llegue a la oficina.
Ah, perfecto, muy bien. Bueno, eso pasa saberlo. También. Es bueno saberlo, obviamente hay muchos elementos de discrecionalidad en este tema. Pero bueno, así ocurre. Bueno, vamos ahora al segmento de la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias. Como siempre, nos encanta hacer la pregunta de la semana porque es una pregunta a veces muy, muy, muy buena para el abogado para que nos la pueda responder. Bueno, la pregunta es la siguiente, Rafael. ¿Cuál es la diferencia entre la visa de prometido y la visa de matrimonio?
Bueno, una visa de prometido es una visa en la cual tú solicitas a una persona con la cual no te has casado para que esa persona pueda entrar a los Estados Unidos y te dan un periodo de 90 días para que entonces te puedas casar y luego entonces continuar con el proceso de residencia. Una visa de matrimonio es cuando tú le dices a inmigración, ya yo me casé tal vez en mi país de origen o en los Estados Unidos, no importa, ambos matrimonios son válidos si se cumplen con todas las formalidades de la ley. Me casé con las formalidades de la ley y quiero traer esta persona aquí a los Estados Unidos, entonces tienes dos vías, hacer un proceso consular si es que la persona está fuera del país o hacer un ajuste de estatus si la persona está aquí casada con un ciudadano americano. Esa es la mayor diferencia. La prometido es, quiero traer a mi novio para que venga aquí a los Estados Unidos, quiero que mi novia venga aquí a vivir conmigo, ver si en esos 90 días nos podemos casar, nos casamos y luego entonces hacemos el trámite de residencia.
Solo para clarificación personal, por ejemplo, hay una diferencia entre si el trámite lo inicia un residente o lo inicia un ciudadano, sea de prometida o sea de matrimonio.
La de prometida la tiene que comenzar un ciudadano americano.
No puede un...
No un residente. La de prometida es con un ciudadano americano, sí.
¿Y la de matrimonio sí?
La de matrimonio sí la puede ser un residente.
Perfectamente. Bueno, y ya que tiene aquí a la novia, ya que se casaron y son residentes, quizá alguno de ustedes, bueno, llega el momento de hacer su examen de ciudadanía, Rafael, ¿no? Como hemos claro estado sí. invitando a los amigos. Así que me sirve eso de excusa para regresar, obviamente, a nuestra sección muy popular donde el abogado Rafael Borrás responde, sin muchas sorpresas, ¿verdad? Siempre latina, a las preguntas reales, actuales del examen de la ciudadanía de los Estados Unidos. Son 100 preguntas, le tiene que pegar a 10 y el abogado nunca se equivoca, así que es un buen maestro de ese examen de ciudadanía que, por supuesto, usted puede obtener en línea las 100 preguntas, las puede estudiar. Las puedes decir en inglés y en español, pero no todo el mundo lo puede hacer en
muy
español.
Fácil, es muy fácil, es muy fácil.
Muy fácil. Mira, si el abogado Rafael Borrás puede responderlas cualquiera bien todo el tiempo. Hacerlo. Eso ya lo dijo él, ¿eh? Bueno, vamos con la pregunta 80. Ya le estamos terminando otra vuelta al examen, Rafael. La pregunta 80 dice lo siguiente. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos durante la Gran Depresión y durante la Segunda Guerra Mundial?
Ese sí que tuvo muchas batallas. Franklin Roosevelt.
Franklin Roosevelt, muy bien, Delano Roosevelt. 81, ¿contra qué países peleó Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial?
Peleó con todo el mundo. Japón, obviamente es sumamente notorio, pero Alemania, Hitler y su gente. Así es que si menciona ahí Japón y Alemania, Italia, yo creo que están bien.
Con esos tres, el eje del mal. Sí, bueno, en su momento, ya no quiero hablar ahorita, no, pero en su momento, ¿no? El eje sí, Mussolini ahí en Italia, pero bueno. Antes de ser presidente, Dwight D. Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó?
En la Segunda Guerra Mundial, sí.
Segunda Guerra Mundial. Y durante la Guerra Fría, es decir, la guerra donde había esta rivalidad
entre
el oeste y el este, vamos a decirlo con claridad, entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, sí. Después convertida en Rusia, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos?
Bueno, por lo menos la que comentaban, ¿verdad? Era esa oposición hacia el comunismo, ¿verdad? El régimen comunista que promovía la Unión Soviética.
Exacto, que generó momentos de alta tensión en el mundo, como aquellos días que nos cimbraron de los misiles en Cuba, Rafael.
En Cuba, sí, eso sí fue una crisis.
Un incidente existencial para la humanidad, claro. Y que por fortuna se resolvió ahí con la pericia. ¿De qué presidente? ¿Te acuerdas quién era?
Kennedy y su hermano. Kennedy y su hermano Robert Kennedy,
que lo mandaron una misión secreta para lidiar con el líder soviético en ese momento, Nikita Khrushchev, que mandaba sus buques hacia la isla y había un bloqueo naval de Estados Unidos. De verdad, momentos terribles para la humanidad.
Esa gente salvó el mundo, de verdad que sí.
Bueno, pero este programa no es de historia, es de migración, así que vamos a la pregunta 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial en los Estados Unidos?
No te escuché, José.
¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial?
Sí, el movimiento de derechos civiles.
Y no lo pregunta el examen, por lo visto, pero ¿quién era el líder de ese movimiento?
Bueno, entre ellos Martin Luther King, ¿verdad? El gran Martin Luther King Jr., el reverendo Martin Luther King.
El reverendo que, por cierto, cuando visiten Washington, les recomiendo muchísimo ver el Museo de Historia afroamericana, donde está una carta muy interesante que Martin Luther King le escribió a otro mexicano ejemplar, César Chávez, diciéndole que la lucha entre las minorías de color, la negra y la café, café con leche, era única, era similar, porque estaban buscando dignidad, libertad para todos sus seres queridos, para todas las personas. Así que hay un elemento de historia importante aquí en Washington. Y creo que tenemos un poquito de tiempo para quizá una llamadita adicional, Rafael. Vamos a una llamada adicional. No, ya no tenemos tiempo.
¿Cómo va a ser?
Se nos acabó el tiempo, perdón, se nos acabó el tiempo. Estamos tan divertidos hablando. Muchas gracias, Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Un abrazo a nuestros amigos. Gracias, hasta la próxima.
En nombre del equipo de producción, nos vemos la próxima semana en Bienvenidos a América. Gracias.
¿No has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas?
Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone.